Bueno, hablábamos ahora mismo sobre el conflicto en el Sáhara ocupado, y ahora vamos a hablar de Colombia, ya os lo decíamos hace unos minutos también, del conflicto en Colombia, de la resolución de la paz en el país latinoamericano y de una aportación, en este caso, bueno, que lleva el label vasco o que se ha hecho aquí en Euskal Herria. Hablamos de un trabajo titulado Presente y Futuro de Colombia en tiempos de esperanza, un trabajo en memoria al profesor Jorge Adolfo Freiter Romero y un trabajo que ha sido dirigido o coordinado por el profesor de la UPV Alexander Ugalde Zubiri y por Jorge Freiter Florian, que es precisamente, bueno, pues hijo de Jorge Adolfo Freiter Romero. Jorge, que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Egunon.
Egunon, John Mikel.
Bueno,
un placer volver a estar en InfoSaspi.
Bueno, un placer el nuestro, Jorge. Cuéntanos, presente y futuro de Colombia en tiempos de esperanzas. Enseguida hablamos del contenido de ese trabajo, pero antes de nada, subrayar eso, ¿no? Es un trabajo en memoria a Jorge Adolfo Freiter Romero, a tu padre.
Sí, es una aportación directa de reivindicación y de reconstrucción de memoria histórica por un caso puntual que es el asesinato y el vil crimen del Estado colombiano y del paramilitarismo de un sindicalista, defensor de la educación pública en Colombia y luchador popular, como fue el caso de mi padre, asesinado el 28 de agosto del 2001.
Bueno, es memoria de tu padre, pero el trabajo, bueno, tiene mucho más contenido, evidentemente. Cuéntanos, ¿qué objetivos tiene este trabajo que nos vas a presentar hoy y que has hecho en colaboración con Alexander Ugalde?
Sí, el objetivo básicamente recoge una serie de artículos y líneas de investigación por parte de diversos coautores, entre ellos el compañero latinoamericanista Néstor Coan, el sociólogo belga François Autard, el compañero Alberto Pinzón Sánchez, que fue miembro de la Comisión de Notables del Proceso Anterior de Paz en el Caguán, de profesores intelectuales vascos como Juan Hernández Zubizarreta, que toca el tema de la implicación de las multinacionales en América Latina y su saqueo con el neocolonialismo, el profesor Francisco Leta Mendía, que hace un análisis sobre la justicia transicional aquí en el País Vasco y también en Colombia, ¿no? Tocamos varios temas, entre ellos está el fenómeno, la intromisión del fenómeno paramilitar en las universidades públicas colombianas, el tema del proceso de paz en Colombia actualmente, cómo se está viendo a través de los movimientos sociales y populares, y por otra parte también está todo el debate de la reconstrucción de memoria histórica y proyección hacia una constitución de la Comisión de la Verdad para el conflicto colombiano que tanto la necesitamos.
Bueno, Jorge, podríamos coger este libro, este trabajo, desde distintos puntos. Mencionabas tú ahora el fenómeno del paramilitarismo en las universidades colombianas. Precisamente tu padre, bueno, era profesor universitario, defendía la universidad pública, el sistema educativo público allí en Colombia, por eso fue asesinado. ¿Qué fotografía o qué imagen nos deja el conflicto colombiano en las universidades? Es decir, ¿cómo se refleja ese conflicto a nivel universitario?
Sí, primero que todo, un monopolio del sistema educativo por parte de los grandes lobbies empresariales en Colombia. Segundo, una persecución directa del pensamiento crítico, el pensamiento de oposición política, el pensamiento de izquierda, el pensamiento transformador en Colombia. Tres, el tema de la no participación directa de los estudiantes en movimientos críticos, en actividades sociales y populares dentro de la universidad. Y cuatro, el manejo directo de las rectorías y espacios administrativos por parte del paramilitarismo en las universidades públicas. Es sabido de que en Colombia las universidades públicas, en la fecha de 1998 hasta el 2003, y hasta el presente año también, se vienen efectuando irregularidades administrativas, donde hay dobles nóminas, donde el paramilitarismo, por ejemplo, en la Universidad de Córdoba, en la región Caribe colombiana, impone a los rectores, impone a los decanos de las facultades de Derecho, de Filosofía, de Sociología, de Ingeniería. Entonces vemos que el paramilitarismo, así como está en otros espacios de la sociedad colombiana y como se legalizó en el periodo del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, también se apoderó del pensamiento y de las aulas universitarias en Colombia. Nosotros lo denunciamos en esta aportación académica que hacemos desde Euskal Herria y queremos también ponerle nombre, ponerle apellido a esta situación. Hacemos un llamado ahora que estamos en una etapa de resolución del conflicto colombiano, de la solución política dialogada del conflicto colombiano, de que también estos casos sean incluidos en la Comisión de Esclarecimiento Histórico del Conflicto y que también se tenga en cuenta todo lo que ha pasado de persecución por parte de las fuerzas de orden y seguridad colombiano, por parte del paramilitarismo, a todo el pensamiento crítico, al pensamiento de oposición, que desde los años de 1970 fueron muy fuertes. Es sabido que históricamente muchos de los luchadores populares y muchos de los luchadores que hoy se encuentran en el movimiento insurgente en Colombia han brotado y han salido de las universidades públicas colombianas.
Bueno, pero teniendo en cuenta que, según tú nos decías, Jorge, las universidades hoy en día están, bueno, bajo ese monopolio, es como si el espectro, el ámbito universitario estuviese atado de pies y manos a la hora de poder aportar a la paz en Colombia, teniendo en cuenta, bueno, lo que tú nos mencionabas, igual hay excepciones y son los movimientos estudiantiles los que sí, tal vez logran, bueno, pues zafarse de ese monopolio y tener una voz independiente.
Sí, hay una nueva participación y movilización. Sabemos que en el periodo anterior del presidente Juan Manuel Santos, a través del movimiento estudiantil salieron a las calles y truncaron toda la ley o el decreto más que todo de privatización de algunas universidades que tienen el régimen autonómico en algunos departamentos en Colombia, ¿no? Eso fue truncado por el movimiento estudiantil, por la Federación de Estudiantes Universitarios, la FEU, y por otras plataformas también de estudiantes, ¿no?, que hacen parte de la MANE, que es la Mesa de Estudiantil Nacional, ¿no? Pero también vemos que todos estos movimientos y que el mundo intelectual o el mundo académico, los sindicatos y los trabajadores de esas universidades no tienen una mayor participación en este proceso de paz, porque vemos que en el caso del profesor, quien escribe también, en el caso del profesor Miguel Ángel Beltrán, pues la Procuraduría General lo inhabilitó por 13 años y lo destituyó de la Universidad Nacional de Colombia por tener una cátedra de histórica sobre Latinoamérica, sobre la resolución del conflicto colombiano y también por tener una posición crítica, ¿no?, dentro de todo lo que está pasando hacia una paz duradera y democrática en Colombia. Vemos que el establecimiento colombiano cercena, trunca la participación directa del movimiento sindical. Vemos que Colombia es uno de los países donde hay mayor asesinato selectivo, secuestro y desapariciones a los sindicalistas colombianos. Entonces, esto demuestra en términos prácticos y en términos estadísticos de que el movimiento estudiantil, de que el movimiento sindical y de que la universidad no tiene una verdadera garantía política para participar en un marco de resolución de paz en Colombia.
Jorge, ¿qué recorrido queréis dar a este trabajo? ¿Queréis que se ciña al ámbito geográfico de Euskal Herria, del Estado español, europeo, o queréis también que cruce el charco y llegue hasta Colombia este trabajo?
Bueno, tenemos varios objetivos. El primer objetivo es, tenemos la suerte de que este trabajo de investigación se surja en el punto número 5 de la mesa de conversaciones que se está llevando en Cuba, que es el tema de las víctimas. El libro ya en ese momento, ese debate, hay una declaración, un comunicado entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano donde instan al Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional y a Naciones Unidas a que realice foros recogiendo aportaciones de víctimas a nivel regional en Colombia. El libro fue puesto en la mesa de este foro en Colombia. El libro podemos decir que ya se encuentra en la mesa de conversaciones de La Habana, Cuba. El libro también ha sido enviado a todos los 12 representantes de la Comisión de esclarecimiento al conflicto histórico que ya se hizo pública. Por otra parte, el libro fue presentado en las instalaciones de la Universidad del País Vasco. Ahora vamos a hacer una gira a nivel internacional donde vamos a presentarlo en la Organización Internacional del Trabajo, en la OIT, en Suiza. Vamos a estar en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Alemán. Lo vamos a presentar también en la Casa de las Américas de Bruselas, en Bélgica. Vamos a hacer una presentación en la Universidad de Buenos Aires también con el Movimiento Social y Popular de Buenos Aires y con el acompañamiento del intelectual latinoamericanista Néstor Coa. Y finalmente queremos terminar en Colombia con una presentación en varias universidades públicas colombianas, pero también acompañado de profesores y de sindicalistas a nivel internacional. Eso ya estamos trabajando para diseñar ese proyecto. También tenemos la opción de presentarlo en la Comisión Nacional de Paz de Colombia, que ha surgido ahora en el marco de las conversaciones de paz actuales. Y también, pues, en la Feria Nacional del Libro en Colombia. Entonces, en ese sentido, tenemos una repercusión fuerte. El libro ha tenido una buena acogida por parte de, a nivel internacional, también aquí en Euskal Herria, de los movimientos sociales, de la sociedad en su conjunto. Vemos que es un elemento muy significativo dentro del marco de la solidaridad internacional entre Euskal Herria y Colombia, un elemento palpable de análisis de estudio y de aportación, no solamente para la resolución del conflicto vasco, del conflicto colombiano, sino también para la solución política del conflicto vasco.
Bueno, y en relación con la actualidad, Jorge, no quería dejar pasar la oportunidad. Leemos noticias. Hoy, por ejemplo, podemos leer en la prensa que el jefe de la Delegación de Paz del Gobierno colombiano, Humberto de la Calle, ha denunciado el espionaje a su ordenador, a su correo electrónico. Dice que son intentos de sabotaje al proceso de paz. Son noticias que vamos recibiendo a cuentagotas, noticias que se suceden. ¿Hasta qué punto estos sectores reaccionarios tienen la capacidad de hacer descarriar el proceso en Colombia?
Sí, ese es un punto latente, es un punto que está siempre ahí como el filo de un cuchillo, siempre está ahí presto a cortar el proceso de paz, a fragmentar el proceso de paz. Sabemos que todos estos sectores reciben órdenes directas de como lo titula James Petra en un artículo que sacó hace poco, referenciando también el libro El Carnicero de Bogotá, el señor Álvaro Uribe Vélez, donde quiere que el proceso de paz se fraccione, donde quiere que caiga el proceso de paz. Vemos que el paramilitarismo, las estructuras paramilitares, lo decimos cada vez más en todos estos espacios, en los medios alternativos de comunicación, en la prensa, en la televisión. Mientras no se investigue, no se cuestione y no se le ponga nombre y apellido y se capture y se lleve a tribunales internacionales al paramilitarismo colombiano, pues no podemos hablar de una paz duradera. Ese es el gran peligro que tiene el proceso de paz que se está llevando ahora en Colombia. Se está viviendo bajo una confrontación militar, se está viviendo bajo una gran movilización popular y social, con movimientos como la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos Colombianos y Colombianas por la Paz. Vemos que también algunos líderes que están ahora con escaños representativos en el Senado colombiano, como el señor Iván Cepeda, están siendo amenazados y están siendo interceptadas sus teléfonos y sus comunicaciones por parte de estos sectores reaccionarios que quieren solamente continuar con la guerra, solamente continuar con la confrontación militar, no quieren unas garantías políticas, no quieren que se efectúe una Asamblea Nacional Constituyente, no quieren que los exiliados y perseguidos por el Estado y el paramilitarismo colombiano tengamos una participación en la solución política al conflicto colombiano. Este es el gran peligro que tenemos ahora en el marco del proceso de paz y que lucharemos para que todos estos paramilitares respondan y no se olviden sus crímenes y sus asesinatos.
Jorge, si no me equivoco, hace bien poquito los refugiados políticos colombianos aquí en Europa habéis llevado a cabo bueno, pues una reunión, un congreso, y próximamente también estáis pensando organizar otro aquí en Euskal Herria, porque queréis que vuestras aportaciones lleguen hasta La Habana, ¿verdad?
Sí, claro, sabemos que también el gobierno colombiano ha externalizado, por decirlo así, las conversaciones de paz. El movimiento social quería que esas conversaciones de paz se dieran en territorio colombiano, ¿no? En el territorio nacional colombiano. El Estado colombiano, el establecimiento colombiano, lo que hizo fue sacar esas conversaciones de paz y llevarlas a Noruega, donde ningún colombiano, ningún campesino del común, ningún ciudadano puede estar ahí directamente en esas conversaciones, ¿no? Ahora están sesionando en Cuba, donde pues están permitiendo toda una logística y todo eso, pero no se está teniendo también en cuenta la participación directa del exiliado y del perseguido en estas conversaciones de paz. Se tiene en cuenta todo lo que vaya de Colombia, pero no se tiene en cuenta qué está pasando con la Operación Europa, que es una operación de inteligencia y contrainteligencia que se llevó en el periodo del señor Álvaro Uribe Vélez, para seguir a los refugiados políticos en el Estado Central Español, en Bélgica y en Suiza también. Entonces, hemos hecho un pequeño encuentro en París, donde vamos a conformar una comisión de exiliados y perseguidos para lanzar una propuesta a la mesa de conversaciones. Queremos estar en la mesa de conversaciones. Estamos en la capacidad y con el ánimo de ir a Cuba y plantear estas aportaciones. Vamos a tener una gira también a nivel internacional por toda Europa. Vamos a sesionar aquí el próximo 13, 14 y 15 de noviembre en el País Vasco, en la línea de la constituyente, que es una aportación metodológica que se viene dando en Colombia para refundar todos los decretos constitucionales del establecimiento y de la oligarquía colombiana.
Bueno, por hoy tenemos que dejarlo, así que estaremos muy pendientes de todo eso que nos has adelantado. Jorge, qué casualidad, estos problemas técnicos finalizando la entrevista. Hablábamos de presente y futuro de Colombia en tiempos de esperanza, un trabajo en memoria del profesor Jorge Adolfo Freiter Romero. Jorge, muchas gracias y hasta pronto. Un saludo.
Bueno, es que el casco. Vaya, agur.